¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. Bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Ah, y no se pierda al final la sección Litetatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia de Y Me Encuentro Con, sí, aquí el programa más esperado de toda nuestra audiencia todos los lunes a las 5 de la tarde aquí por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Y bueno, hoy estamos haciendo nuestro último programa del año, 10 años, Dieguito. 10 años llevamos haciendo este programa aquí en esta emisora y bueno, cada año en nuestra última emisión, en nuestro último episodio de cada año, invitamos a alguien muy pero recontra, muy especial para cerrar con broche de oro. Ya va a ver, Dieguito, a quién le tengo. Primero que todo, Dieguito, nuevamente, como siempre, en esta última emisión del año, 2025, muchas gracias a usted que ha estado siempre ahí en el Control Master, colaborando, ayudando. Mejor dicho, si no fuera por usted, este programa no tendría nada que hacer.
Gracias, Carlitos, por esas palabras y gracias sobre todo por permitirme estar aquí. Pero sobre todo, y primero, felicitaciones por estos 10 años de radio ininterrumpidos y especialmente por la calidad siempre por lo alto de este programa, Carlitos, que efectivamente es esperado por toda nuestra audiencia todos los lunes. Es un placer poder compartir y poder cerrar este nuevo año radial junto a su merced y junto a nuestros grandes invitados, como no.
Efectivamente, Dieguito. Bueno, nuevamente muchas gracias y les contamos a toda nuestra audiencia que hoy vamos a tener a una invitada muy especial para cerrar estos 10 años, este año 2025. Ella es una amiga del alma, amiga de la escena, amiga de las tablas, amiga de las sonrisas, mejor dicho, una persona incomparable. Ella se llama Gina Patricia Agudelo. ¡Aplausos! Gina, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Felicitaciones por estos 10 años maravillosos en este quehacer, que es la radio, que es tan divina y tan buena compañía.
Sí, me puedes decir zapatín, tú sabes, no te preocupes.
Ay, bueno, yo dije, ay, ¿ahora cómo le digo zapatín? Carlos, Dios mío.
Pero ya nosotros como, ya como mayores, pero no, nosotros siempre tenemos el alma infantil. Bueno, Gina, pues claro, gracias a la vida, aquí hemos tenido algunos, muchos de nuestros compañeros y compañeras de la, como llamamos, de la tercera ENAD, y bueno, hoy te tenemos a ti, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
No, a ustedes por esta invitación tan especial y por verte de nuevo y escucharte y estar contigo.
Bueno, y la próxima semana seguramente nos vamos a ver allá en el escenario porque te vamos a acompañar en la obra que estás haciendo, pero de esa obra vamos a hablar más adelante. ¿Qué estábamos escuchando, Gina? Isla del Encanto, ¿por qué te gusta esa canción?
No sé, Isla del Encanto me remota a tiempos en que uno iba después de clase en la escuela a bailar salsa, a escuchar muy buena salsa. Me encanta la música, me encanta la salsa y esa canción siempre me recuerda a un lugar muy especial que se llamaba Melodías,
sí.
El Goce Pagano, Quiebracanto, y nunca olvidaré, me trae esos muy buenos recuerdos, aparte de que es una canción hermosísima y que llevo siempre en mi corazón entrañablemente.
Bueno, muy bien, esa es la primera canción de ese playlist con el que tenemos esta charla, esta conversación, esta entrevista. Gina, ¿cuándo apareció el teatro en tu vida y cómo fue eso?
Pues el teatro en mi vida apareció cuando vivía con mis abuelos en un pueblito que se llamaba Ramiriquí.
Sí.
Y mi abuelo le gustaba mucho lo que se llamaban las veladas, las verbenas. A él le encantaba los disfraces, vestir carrozas para las festividades del pueblo. Y creo que llevó esa vena. Me encantaba mucho el circo, esos circos viejos de los pueblos. Y cuando tuve la oportunidad, o sea, yo nunca pensé que en este país se pudiera estudiar teatro, jamás pensé eso. Yo dije, bueno, hacer teatro será pues como amateur, meterse uno en un grupo. Entonces estudié Derecho en la Libre.
Ajá.
Y allí conocí a unos hermanos Riaño, unos hermanos súper locos que se acercaron una vez a la universidad y dijeron, bueno, ¿quién quiere ser parte del grupo de teatro en la Universidad Libre? Y yo dije, yo.
Sí.
Yo quiero ser. Entonces me metí a ese grupo. Creo que iba más a los ensayos que a las mismas clases.
Claro.
Y la Universidad Libre de la Candelaria, de la Facultad de Derecho, yo caminaba por al frente de la Luis Ángel Arango,
sí.
Al frente de del Museo de la Moneda, y de pronto veo una un aviso que dice Escuela Nacional de Arte Dramático. Yo, ¿qué?
¿Qué es esto?
¿Esto qué es? Y entré y estaban en inscripciones. Y eso para mí fue como que se me abrieron las puertas. Ahí me inscribí y empezó todo mi proceso. Y alcancé a hacer teatro con estos amigos de la Universidad Libre. Siempre un tiempo largo, como unos 3 años, pero cuando descubrí la Escuela Nacional de Arte Dramático, pues ya, ahí me pasé, ya no volví a la universidad y me quedé en la ENAD.
O sea que, ¿cuántos semestres alcanzaste a hacer de derecho?
Imagínate que hice 4 años de derecho.
Bueno, pero le agradecemos al abuelo. ¿Al abuelo paterno o materno era?
Mi abuelo materno, que era una belleza de señor.
Claro, entonces agradecidos todo el teatro colombiano con ese abuelo que sembró en Gina el gusto por las artes escénicas, por la risa, por el circo, por los matachines, todo eso, ¿sí? Bueno, Gina, y de las primeras actuaciones en el grupo de teatro de la universidad, ¿qué alcanzaste a recordar? ¿Qué alcanzas a, así más o menos?
Pues imagínate que había una obra que se llamaba, que eran sainetes, imagínate,
ah, sí.
Era un sainete, y se llamaba el Teatro de las Equivocaciones, y eran puros sainetes españoles, ¿sí? donde lo que daba risa era las equivocaciones de esta historia, de una señora casamentera. Entonces fue muy, muy, muy chévere, porque eso era hacer teatro, pero para divertirse. Sí. Ya cuando uno empieza a estudiar en la escuela y ve toda la técnica y todo, uno dice, uy, jue madre, yo sí estaba descachada en lo que estaba haciendo en la universidad. Y se llena uno de complejos y de cosas, pero alcancé a hacer eso, esos sainetes, que sí. Todavía tengo el programa de mano, que era con cinta de raso y todo, imagínate.
Claro.
Yo hacía un personaje que era la dama casamentera, que se llamaba Rosaura, y no, fue divino, 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 porque siempre estuvimos en varias facultades presentándonos como grupo de la Universidad, claro, Libre.
Es que, Gina, ¿te acuerdas que aquí a Colombia, a Bogotá principalmente, pues llegaban unas ediciones salesianas que traían precisamente los hermanos salesianos y, sobre todo, las obras eran pequeñas comedias, ¿sí? Sainetes. Y de ahí, pues, sí, de ahí más adelante es que después nos encontramos con los entremeses de Cervantes y con los pasos de Lope de Rueda y todo eso. Pero nosotros pasamos por ahí, por los sainetes, en la escuela primaria y en el bachillerato, sí. Eso fue nuestros pasos previos a la ENAD. Bueno, Gina, y entonces, bueno, en la familia hubo algún efecto sorpresivo, ya sea negativo o positivo, cuando la niña Gina Patricia la caráis, ¿cómo te vas a poner a estudiar esa vaina?
Sí, claro que sí, porque yo estaba estudiando Derecho.
Claro, la doctora.
Con mucha dificultad había pagado la Universidad Libre, entonces para mí fue, pues, el retirarme y todo siempre le ocasionó a mi mamá, pues,
claro,
mucha
trauma,
pues como tristeza, no tanto rabia, como tristeza, y a mí también me sentí muy culpable todavía, porque sé los esfuerzos que ella, sí, hizo para poderme, pues, para poderme mantener en la universidad. Pero también el país estaba pasando en una cosa política muy, muy así movida, sí, y era toda, no sé si te recuerdes, la toma de las residencias estudiantiles en la Universidad, sí, Nacional. Pues yo estaba ya en esa toma con los estudiantes de la Nacional, entonces estaba todo muy revolucionario. Y yo decidí, pues, en ese momento, tanto irme de la casa como a estudiar otra cosa y irme allá a vivir a Gorgona y a las residencias de la Universidad Nacional.
Claro, estamos hablando que nosotros iniciamos nuestra carrera coincidencialmente en el año 83, ¿no?
Claro.
Sí, 1983. Bueno, vamos bien, vamos empezando muy bien esta conversa. Está muy deliciosa esta conversa, como diría el maestro Jorge Velosa, nuestro paisano boyacense. Y aquí acabo de tener un... Ah, sí, nos está escuchando Tony Sotelo, un amigo aquí de la emisora en Sincelejo. Un abrazo, Tony. Vamos a escuchar otra canción de las de nuestra invitada y que continuamos ya en esto que se llama Y Me Encuentro Con.
Para Chava, con cariño. Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito, a Nueva York hoy mi canto, perdonen que no les dedico, a Panamá, Venezuela, a todos hermanitos, el grupo ni se disculpa, pide pues, no es nuestra culpa, que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos, en el alma se nos pegaron, y con otros no comparamos. Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura. Los cueros valen la sangre, del pequeño hasta el más grande. Son nichas como nosotros, de alegría siempre en el rostro. A ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos.
Esta es una radio que se ve y para ayudarle a nuestra audiencia podemos ver todavía a nuestra invitada Gina Patricia Agudelo bailando. Y nosotros también estamos gozándonos aquí en esta cabina, en este programa último de 2025 por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de Cepal. Hice énfasis, Gina, en la época en que iniciamos porque varios de nuestros amigos, los que han estado aquí, y las que han estado aquí también en la familia, causó algún cierto revuelo en la mayoría de los casos haber escogido ese oficio que nosotros escogimos. Bueno, pero hemos sobrevivido y lo importante es que somos felices y hemos hecho feliz a mucha gente con nuestras actuaciones. ¿Cierto?
Sí, total. Digamos, es un camino que, pues, aparte de que es un privilegio poder hacerlo en este país, que es un privilegio, es una maravilla poder, pues imagínate hacer teatro en un país tan complicado como el nuestro, pero tan hermoso, tan lleno de contrastes. Y creo que también fue un privilegio poder haber estudiado en esa escuela.
En esa escuela.
Que creo que no hay ni habrá una igual en el país. Y que pues que fue un privilegio, una escuela que cuando se terminó tenía más o menos 60 años, ¿no?
Sí, sí.
Zapatín.
Sí.
Entonces, y que nuestros salones de clase hayan sido el Teatro Colón. ¿Tú te acuerdas que el Teatro
sí.
Colón era nuestra segunda casa? Que llegábamos al Teatro Colón, a la Mayarino. Esa sala Mayarino, que era una sala espectacular, hermosísima, que desafortunadamente, pues con las reformas que se le hicieron, la cambiaron mucho, porque sí. Tenía un escenario divino, con todo el estilo del Teatro Colón, un escenario pequeñito, si te acuerdas,
sí.
El Zapatín, que allá pasamos, pues
parte
creo que
de nuestra
toda
vida.
Nuestra juventud, parte de nuestra vida, metidos en el Teatro Colón y en la sala Mayarino, que era una belleza.
Y nos colábamos a ver los ensayos de la ópera también.
Divino.
Recientemente tuve aquí un invitado, por razones de la vida, un invitado, Raúl Osorio, creo que era Raúl Osorio, que trabajó con el Teatro Colón mucho tiempo, tramoyista y luminotécnico, y entonces hablábamos de ese tipo de posibilidades que teníamos nosotros como estudiantes del ENAD de conocer un poco la trasescena de los ensayos de la ópera. Gina, esta canción que estamos escuchando, también del Goce Pagano y de la época.
Sí, esta canción es hermosísima.
Sí.
También me trae a una época de muy bohemia, de cuando salíamos de funciones en el Teatro Libre, que yo estuve en el Teatro Libre haciendo unas obras con ellos, y pues arrancábamos para el Quiebracante, para el Goce Pagano ahí de la 22, sí. Que además en esa época, pues, a pesar de que también seguramente existían los mismos peligros, nosotros éramos como invisibles, porque ¿cómo? Andábamos por esas calles del centro, sí, como Pedro por su casa, y afortunadamente nunca nada nos pasó, no. Pero pudimos contar con un espacio como el Goce Pagano, sí, ese original, en donde también aprendimos de la salsa, de la historia de Bogotá, de la historia del centro, de esos personajes tan importantes que iban a ese lugar, porque sí, siempre encontrábamos a alguien muy interesante ahí sentado escuchando salsa en el Goce Pagano.
Sí, y otro lugar afortunadamente recuperado, ¿no, Gina? Donde está nuestro amigo Alvarito Rodríguez y otros colegas del teatro, ahí que se llamaba Nutaves, hoy que es el Centro Comercial Los Ángeles. Sí. No sé si tú alcanzaste a ir a algunas de nuestras funciones en este año, a ver algunas de nuestras funciones allá en Changua Teatro, donde Alvarito Rodríguez, creo que no nos cruzamos por ahí.
No.
Pero era un lugar, era también de en esa época era otra cosa, que nosotros pasábamos por ahí por el frente y nunca nos pasó nada, ¿sí? Pero eso fue parte de nuestra vida. Y las librerías del centro, o sea, las casetas del centro,
divino,
de la 19, donde estaba la caseta de nuestro amigo Julio Ferro también.
También, y además tú te acuerdas cómo era de hermoso esta plazoleta que está súper abandonada ahora, la de la Terraza Pasteur,
tan sí,
hermosa que era, había un cine, sí, había librerías, había un café,
cineclubes había.
Sí, sí, eso era,
bueno,
muy bonito ahí.
Gina, nos adelantaste algo de tu trayectoria con el Teatro Libre, pero entonces volvamos a la ENAD, los primeros años. ¿Qué recuerdas entonces de los primeros ejercicios, de los primeros montajes en los que participaste?
Bueno, pues esos ejercicios y esos primeros fueron contigo, precisamente.
Y con nuestra maestra Beatriz Camargo.
Y con nuestra maestra Beatriz Camargo. Que es una maestra pues que jamás, sí, y que creo que nos marcó la vida a todos, absolutamente, los entrenamientos corporales tan rigurosos, las trotadas desde el Parque Nacional a las 5 de la mañana, sí, en el reloj hasta arriba, hasta el Monserrate, la mojada en todos esos chorros que habían en el Parque Nacional, cuando trabajábamos los elementos del agua, el fuego, el barro, y que la maestra Beatriz Camargo nos hacía embarrar, sí, mojar, quemar,
no,
todo, y llegábamos corriendo, trotando hasta la ENAD, y allí realmente empezaba la clase.
Sí.
Entonces recuerdo esos ejercicios sobre que teníamos los ojos vendados, y era descubrir los sabores, las sensaciones del tacto, los olores, y,
eso, sí,
y los ejercicios de la maestra Beatriz,
sí,
que eran bien sui generis,
sí,
y que además ella, cuando uno se sentaba en el piso o se recostaba contra una pared, nos pegaba un regaño terrible,
sí,
y nos decía unas palabrotas de ahí se está chupando toda tu energía, sí, no sé qué, y eso, pues, eso yo creo que nos marcó y nos hizo parte ser lo que somos ahora.
¿Te acuerdas, Gina, de cuando ella nos invitó a hacer a participar en una obra que ella hizo, en una performance, diríamos hoy día, con 100 ovejas, que
sí,
sí, yo estuve... Hace como unos 7 años estuvimos con Guillermo tú lo conoces, claro, seguimos haciendo teatro con Guillermo, y entonces me decía, hablando de nuestra obra en homenaje a Raúl Gómez Hattín, me decía: Zapatín, pero tú actuaste con él ese 7 de diciembre, y sacó una fotografía donde estaba Raúl Gómez Hattín, y claro, sí, aparecíamos nosotros por ahí, con las máscaras y sin ellas, y bueno, ensayando, una locura tenaz. Y lo otro, Gina, fue que hicimos una, que se, ella llamó Variaciones sobre una persona, sobre la película de Bergman.
Sí, que fue basada en la película de
Persona.
De Persona, de Bergman, que fue bellísima, bellísima, bellísima ese montaje. Sí. Y recuerdo que habíamos ido a un retiro espiritual en Villa de Leyva y recogimos un montón de piedritas, que las piedritas eran las invitaciones y las boletas.
Sí, las boletas. ¿Te acuerdas? Uy, sí.
Y que nos tocó cargar al bebé, que era una piedra pesadísima.
En forma de bebé.
En forma de bebé. Que era toda, pues, esta simbología que maneja todavía aún la maestra Beatriz Camargo.
Sí, todavía.
Y te acuerdas, no sé si tú te acuerdas del bautizo que nos hizo en el Teatro La Candelaria.
Sí.
Que nos puso en un círculo con una manzana verde, una vela, y nos roció agua con unas hierbas, sí, y nos dijo: bienvenidos al teatro.
Sí, no, qué maravilla. Gina, recordemos de nuestros compañeros y compañeras de ese par de semestres, porque nosotros después compartimos semestres, porque inicialmente estábamos, pues estabas tú, estaba Vilma Sánchez, pero sí, fue después de otro, Barbarita Perea, pero fue cuando como que entroncamos en otros, pero éramos inicialmente, ¿quiénes? ¿Tú te acuerdas?
Pilar Díaz, Pilar, Nora González, Nora Arisa,
las hermanas,
Fernando Arenas, Mauricio,
sí,
Montoya,
Mauricio
Tirso Ramírez, Luis Eduardo Motoa,
sí,
Karen Matute, Mario Jaén,
sí,
Alberto Rodríguez,
sí.
Bueno,
sí, entonces combo. Este programa, Gina, este programa queda grabado y ya el martes, creo, perdón, el miércoles, lo podemos compartir con ellos porque se encuentran en diferentes partes del mundo. Otros están aquí, entonces si hoy no pueden estarnos escuchando. Bueno, Gina, tú trabajaste, me acuerdo también, en uno de los semestres, en una obra que se llamaba Memorándum.
Sí, el Memorándum, que fue un montaje, ¿te acuerdas que fue de final de semestre?
Sí, yo no actué ahí, pero sí te vi, claro que sí.
Sí, ahí estuvimos, estaba Ricardo Borges, que era de otro curso, pero que nos ayudó, estaba Pilar, estaba las dos Noras, okay, estaba Karen, estaba Mario, Alonso Manrique, estaba Fernando,
sí, claro,
estaba, y lo dirigió Gustavo Londoño.
Sí, sí, sí.
Gustavo Londoño, el Memorándum lo estrenamos ahí en la Sala Mallarino, sí, un montaje, digamos, totalmente crítico de todo lo que es el sistema,
sí,
estar metido dentro de los sistemas. Es un montaje de Vaclav Havel, que fue,
sí,
presidente,
Fue presidente de su
Rusia.
País, sí, sí.
Ajá.
Bueno, Gina, ya, vamos a escuchar otra cancioncita y venimos a hablar un poquito de La Vida es Sueño.
Ok.
Vamos con otra canción de nuestra invitada.
Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa camina, nos mira sin vernos jamás. La Virginia tiene pena y dolor. La Virginia no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite ni la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él.
¡Mi mariachi!
Bueno, Gina, seguimos aquí en Encuentro Radio y esto que se llama Y Me Encuentro Con. Estaba conversando aquí con Dieguito, nuestro control master, que nos has traído buena música para el cierre de estos programas de este año. Muchas gracias. ¿Por qué te gusta La Bikina?
Bueno, mira, a mí me encantan las rancheras. Me encanta, pues, ese tipo de rancheras de
José Alfredo Jiménez.
Como las clásicas. Es una cosa muy de familia. Mi mamá le encantaban las rancheras. Uno creció oyendo rancheras, claro. A Solís, a
José Alfredo Jiménez.
A José Alfredo Jiménez, a Alicia Suárez.
Sí.
Y es una cosa muy familiar. Siempre que pues que uno hacía oficio en la casa, ¿te acuerdas que le tocaba a uno virutear todos los fines de semana? uno, y siempre en la casa había música a todo volumen que uno ponía, y mi mamá le encantaba la ranchera y a mi papá también.
Claro.
Entonces es una cosa cultural muy arraigada, y La Bikina es una versión pues moderna de un joven. Como es este churrito que la canta, y entonces siempre me ha gustado como los mariachis,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, chévere. Gina, entonces si hablemos de la vida sueño, eso ya fue cuando habíamos recién salido, porque esto fue, bueno, ni tan recién, ¿no? Porque eso fue en el año 89.
Sí.
Ah, pero antes... Mientras estudiábamos, tú estuviste también en Edipo Rey.
Sí, estuve en Edipo Rey, que no recuerdo bien si eso era un montaje de la escuela o un montaje.
Sí, fueron unos montajes como dentro de la escuela que promocionó Colcultura, y creo que hicieron cuatro montajes. Estaba Así Que Pasen Cinco Años, Edipo Rey, no recuerdo las otras, pero sí, nos escogieron.
Sí. Esa fue dentro de los cuatro montajes de los exalumnos de la ENAD, ¿cierto?
No.
¿No?
En el 84 fue... fue exalumnos de la ENAD, la Asociación de Exalumnos de la ENAD.
Fue cuando hicimos,
sí, fue cuando hicimos entonces Edipo Rey, y bueno, tú estuviste en Edipo Rey.
Sí.
Y después en el año 89 fue cuando hicimos ya
La Vida es Sueño.
Que nos la dirigió.
La Vida es Sueño. Sí, que eso Germán ya Moff. Nos llamaron y nos invitaron por aparte Gustavo Londoño.
Sí.
Y Gustavo Cañas. Que fueron, ellos estuvieron ahí, pero La Vida es Sueño la dirigió Germán Moure.
Sí.
Germán Moure.
Sí.
Nuestro maestro hermoso Germán Moure, que ya pues no está, está
sí,
en el
no.
cielo, está haciendo teatro.
Sí.
Y pues La Vida es Sueño fue ya un montaje grandísimo en donde pudimos participar como actores profesionales. Yo en ese momento tenía un papel muy importante.
Claro, Rosaura.
Que era Rosaura y era muy, muy un reto, sí. Realmente es difícil porque si algo tenía el Teatro Libre y Germán Moure, era que detestaba que uno hablara mal.
Sí.
Y que los versos los dijera mal.
Claro, es que tiene que ser.
Y cualquier cosa, digamos, el trabajo de texto, si tú bien recuerdas, uy, porque pues es, lo compartimos, y el trabajo de escritorio fue muy, muy, muy arduo y juicioso hasta que nosotros entendimos qué era lo que estábamos hablando. Porque sí, cuando uno lee esas obras de Calderón, que están escritas en verso, que hay palabras en español antiguo que uno no entiende, el hecho de cuando empezamos a entender, a asimilar y a expresar lo que realmente los personajes decían, fue cuando realmente entendimos de sí, qué trataba esa maravillosa historia de la vida de sueño.
Yo recuerdo,
entonces fue un reto, sí, yo sufrí mucho con una palabra que
hipogrifo que violento.
Exactamente.
Hipogrifo, hipogrifo. Y el maestro con su tos. Hipogrifo.
Yo no pude decir, ni puedo todavía decir esa palabra, porque me quedó.
Claro.
Me quedó pues el trauma, sí, y era con lo que empezaba la obra.
Hipogrifo violento que corriste parejas con el viento.
Hipogrifo violento que corriste. Pero en esa obra estuvimos los dos muy,
sí,
muy conectados, tú y yo, y que fue maravilloso, Zapatín, porque además tuvimos
un
sueño que no pudimos cumplir. ¿Te acuerdas que Juan Monsalve nos invitó a montar María Sabina?
Ah, sí, lástima.
Y en ese María Sabina no sé qué pasó, que yo hacía la puta cancerbera,
sí,
y tú estabas conmigo, eras como...
Sí, 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 el que mataba a María Sabina.
Sí,
a lo último, con unos cuchillos durante toda la obra, y a lo sí, último yo solamente tenía que decir, perdóname María Sabina, y te acuchillaba.
Pero eso fue un montaje al más divino, sí, lástima, que alcanzamos a hacer unos ensayos arriba,
en la
capellita del Chorro de Quevedo. Antes el cura no nos echó.
Sí.
No sé el cura por qué le prestó a Juan Monsalve esa capilla para hacer María Sabina.
Sí, precisamente eso. No. Bueno, sí, Gina, aquí estuvo este año, creo que fue Orlandito Valenzuela, que está trabajando ahorita contigo. Yo estoy viendo aquí, la hora, se nos está pasando el tiempo. Hablemos de tu paso por el Teatro Libre y hablamos entonces de la obra que estás haciendo en este momento. Tu paso por el Teatro Libre.
Bueno, en el Teatro Libre, apenas salimos de la escuela, nos hizo una invitación a Exalud, pues a los que recién egresábamos de la escuela, porque ellos estaban montando un taller central, que fue lo que dio origen a lo que hoy en día es la Escuela del Teatro Libre. Entonces nosotros ahí nos juntamos, nos hicimos parte del Teatro Libre muchísima gente que venía de los Andes, que venía de teatros independientes, actores independientes, y muchos de la ENAD. Ese taller central tenía a Clyde Barker, que era el de los juegos teatrales.
Sí.
Teníamos a Estercita, la que nos daba voz. Sí. Estaba
Livia Esther, ¿cierto?
Livia Esther. Sí. Estaba Amalia Iriarte, que era nuestra maestra estrella de Shakespeare y teatro
del siglo de oro.
El siglo de oro. Y entonces ahí, En ese taller montamos El Farsante Más Grande del Mundo.
Sí.
Y luego se montó El Rey Muere, y ahí ya nosotros nos independizamos, nos fuimos del Teatro Libre. Yo estuve haciendo unos reemplazos en entretelones, en obras así del Teatro Libre, pero luego salimos del Teatro Libre, esto yo salí de ahí, y ya empecé como ya a ser más grande, empecé a ser grande y me tocó empezar a trabajar, y el tema es que ya cuando yo tengo a mi hija Gabriela y quedo viuda,
sí.
Me presento a una convocatoria que hacía el Estado, porque se había armado el Ministerio de Cultura.
Ministerio, sí.
Y ahí presento entrevistas y el examen y soy admitida. Y entonces ya empiezo yo a trabajar y a ser funcionaria pública en el Ministerio de Cultura, 26 años, y este año me jubilé.
Sí, lo supimos. Y ayer, Gina, ayer, para haciendo la preproducción de este programa, estuve mirando un poquito tu Facebook, tu cuenta de Facebook, y pusiste unas fotos precisamente de La Vida es Sueño.
Sí.
Pero
ahí
sí,
estabas tú.
Hace unos meses.
Ahí estabas tú en una de esas fotos.
Sí, y hace unos meses nos anunciaste ahí por ese mismo canal que estabas llegando ya a la pensión y que ahora ibas a hacer teatro de escritorio.
O sea, ya, sí, entonces imagínate que.
Entonces hablemos de la obra para que nuestra audiencia también se informe.
Bueno, pues la obra. Yo un día dije, no, pues yo tengo que salir a hacer teatro, yo no me puedo quedar en la casa.
Claro.
Jubilada, porque lo que más amo es hacer teatro y volver a las tablas. Y dije, bueno, pues uno ya maduro, con mi edad, digo, vamos a ver qué se puede hacer. Y llamé a Jorge Hugo Marín y le dije, Jorge Hugo, queremos hacer un laboratorio, un taller contigo de direcciones y de actuación. Y somos Miguel Ángel, que también trabajaba conmigo en el teatro, en el ministerio.
Sí.
Y tenemos hace mucho tiempo ganas de hacer teatro. De hecho, hicimos algunas obras cuando estuvimos de funcionarios. Y una vez que hicimos una de esas obras en colaboración a alguien que se iba a graduar en esto de Colombia Creativa, Bayo, un actor del Teatro La Candelaria, nos dijo el público en un chascarrillo así, como, ¡ay, actores de escritorio!
Sí, de manera peyorativa. Yo estuve leyendo el programa, dicen ustedes ahí, sí.
Como de manera
peyorativa, sí. ¡Ay, actores de escritorio!
Y entonces yo dije, pues, dijimos, sí. Pues pongámonos actores de escritorio.
¡Súper!
Y armamos esto, que yo invité a Orlando Valenzuela, que quería también hacer teatro. Entonces Orlando dijo, ¡ay, sí, yo quiero hacer teatro, no sé qué! Somos muy amigos con Orlando, tú sí. Sabes, y tú. Sí. Y a otra compañera que se llama Pilar, y a Adriana Mejía, que fue la Candelaria, que sí. También acababa de salir del Ministerio de Cultura. Y Jorge Hugo nos dijo, ¡maravilloso! Y empezamos a hacer un laboratorio a principio de este año, y empezamos a escribir ese texto, y él nos dice, oiga, ¿será que puedo escribir un texto en otro? ¡Bueno, sí! Vamos a hacer improvisaciones, hijo, porque no montamos una obra y empezamos a montar esta obra que tiene un significado para sostenerse, es el título, en donde es un reencuentro de dos, además dos generaciones, porque Jorge Hugo es un director joven y tiene una manera de hacer teatro muy diferente a como nosotros la aprendimos a hacer. Es una manera diferente, es una manera en donde tú no estás, digamos, haciendo el teatro así de las grandes obras, pero que tiene su dificultad precisamente porque es demasiado realista, demasiado entonces para nosotros fue un reto, para mí, sobre todo que yo venía de hacer un teatro como del Siglo de Oro español,
sí.
de así todo epopélico, todo ¡guay! Con el Juan Monsalve también, que era una técnica bien sui generis.
Sí.
Entonces, fue maravilloso el recibimiento de Jorge Hugo, él fue muy generoso.
Cuéntanos, Gina, perdón te interrumpo, Gina, cuéntanos dónde está y dónde va a estar la obra. Yo ya lo sé, pero que sea en tus propias palabras.
Bueno, mira, nosotros estamos ya terminando una larga temporada que hicimos en La Maldita Vanidad.
Estamos aquí de vecinos. La emisora queda aquí a dos cuadritas.
La Maldita Vanidad, que es que no recuerdo bien.
Espera. Carrera 19.
Carrera 19.
Con 46.
40, es sobre la 19.
Sí.
A mitad de cuadra, La Maldita Vanidad. Vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo. El jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6:30.
¿Cuánto dura la función?
Dura más o menos 1:10.
Vale. Para que nuestro público vaya tranquilamente. Es un lugar muy central aquí en la 45 con 19, 46. Con carrera 19, es un lugar muy central, así que vamos a estar viéndolos. ¿Por qué ustedes terminan esta semana o la otra, Gina?
Nosotros terminamos esta semana, o sea, hacemos función el jueves de esta semana, jueves, viernes, sábado y domingo.
Listo. Bueno.
Sí, entonces, pues, buenísimo que vayan todos ustedes, a ti te espero y a Guillermo.
Sí.
Para que vayan, es una obra realmente que los va a hacer reír, pero también los va a conmover y también les va a hacer pensar mucho sobre la vida, sobre la amistad.
Sobre la amistad.
Sobre todo sobre la amistad.
Bueno.
Sobre qué es ser amigo.
Vamos a esta sección que gusta mucho, Gina, es la sección que desde hace 10 años se me ocurrió para nuestra población infantil, para los cuidadores. Este programa lo escuchan muchas maestras y maestros, y esta sección la bauticé así hace 10 años, se llama Litetatura, literatura desde la teta para toda la vida. Entonces vamos allá.
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, litetatura. Litetatura, literatura desde la teta para toda la vida. Litetatura, cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Litetatura. Litetatura.
Hoy en Litetatura tenemos un bellísimo cuento acumulativo, una adaptación de un cuento popular, se llama El Pollo Tico, para nuestra audiencia infantil, para sus papás, sus mamás, sus cuidadores, sus maestros, sus maestras. Dice así: cierta vez el Pollo Tico jugaba en el jardín, saltaba y brincaba buscando maíz. Llegó el cartero pitando, ¡fui, fui! Grita el Pollo Tico, ¡carta para mí! Abrió el sobre entusiasmado y esto fue lo que exclamó: mañana se casa mi tío Perico, dará un banquete requete rico. Alista la pinta que llevará al festín, los guantes blancos y negro el corbatín. En medio del trajín pensaba en el banquete, la torta y el sancocho estarán de rechupete. Da 20 vueltas enfrente del espejo, brilla sus zapatos y ajusta su sombrero. Salió el Pollo Tico pensando en el festín, y el ratón en el camino con hambre se encontró. Un grano de maíz descubrió y pasando saliva, el Pollo Tico exclamó: ¿ahora qué hago? ¿Pico o no pico? Si pico, me ensució el pico. Se acordó del banquete y picó el Pollo Tico y así fue que se ensució el pico. No podía limpiarse con sus guantes impecables. Se acercó al matorral y le dijo muy amable: matorral, matorral, límpiame el pico. Ahora no, dijo el matorral, en un momentico. El pollo impaciente siguió caminando y allá en el camino a un chivo encontró. Señor don Chivo, venga, venga para acá, coma hacia ese matorral que no me limpió el pico para ir a la boda del tío Perico. Qué pena, don Tico, le dijo don Chivo, la chiva me espera, nos vamos a pasear. El pollo enfurecido siguió caminando, se encuentra una gran estaca y le grita y le dice: estaca, estaca, pégale a don Chivo que no comió el matorral, que no me limpió el pico para ir a la boda del tío Perico. La estaca no se movió y el pico sucio siguió. Cansado y caminando se encontró con una hoguera. ¡Ah, hoguera, hoguera! Prende la estaca que no le pegó a la chiva, que no comió el matorral, que no limpió el pico para ir donde mi tío Perico. Dijo la hoguera: lo siento, don Tico, yo no me muevo, yo estoy por acá muy calientico. Y el pollo impaciente, muy bravo, siguió. Pensaba en el pico sucio, pero más en el banquete. Bajó por la cañada y con el río se encontró. Llegó a la orilla y esto le gritó: río, río, apague usted la hoguera que no me quemó la estaca, que no pegó a la chiva, que no se comió el matorral, que no me limpió el pico para ir a la boda de mi tío Perico. de piedra en piedra, siguió saltando el río y sin detenerse, y así se despidió. «Lo siento, don Tico, el mar me está esperando. Esto es el colmo. ¡Límpiame el pico!» El pollo así gritaba, pero su pico no limpiaba. Ya cansado y con hambre se topó con un burro, y así habló el pollo Tico. «Compadre burro, veo hacia sorbos ese río que no apagó la hoguera, que no quemó la estaca, que no limpió el pico para ir a la boda de mi tío Perico». Y el compadre burro, esto fue lo que le dijo. «Compadre Tico, de buena gana el río bebería, pero beber sin sed es una bobería. Volaba muy cerca de allí don Zángano Zancudo», y así habló el pollo Tico. «Pique usted al burro, que no se bebió al río, que no apagó la hoguera, que no quemó la estaca, que no pegó a la chiva, que no se comió el matorral, que no me limpió el pico para ir a la boda del tío Perico». El Zángano Zancudo voló y nada le dijo. Casi desesperado, el pollo Tico avanzó y a la orilla del camino con un perrito se encontró. Ladraba y lloraba por un hueso que perdió. «Hagamos un trato», dijo el pollo al perrito. «Si usted muerde al Zángano Zancudo, yo a cambio le daré un hueso bien carnudo». El perro al oír esto salió tras el zancudo, que fue a picar al burro, que fue a beber el río, que fue a apagar la hoguera, que fue a quemar la estaca, que fue a pegarle al chivo, que fue a comer el matorral, que limpió el pico del pollo Tico. Cuenta la historia que en la boda del tío Perico, el pollo Tico comió, y comió tanto comió, que mucho se engordó, y por la colina rodó, y del pollo Tico ni el pico quedó. Bueno, esta es una historia para nuestra sección Literatura. Estamos finalizando el año 2025, estamos finalizando ya hoy también nuestro programa. Gina, entonces, después de esta semana, bueno, vienen las fiestas decembrinas y todo eso. Ah, ¿cuántos años tiene Gabriela ya? Que yo la conocí bebé.
Gabrielita tiene 34 años sí, ahora.
Creo que tiene la misma edad de mi hijo Darío Esteban. Bueno, sí. Entonces, Gina, van a estar ahorita, bueno, este fin de semana, y piensan hacer luego más funciones el próximo año. Ya sea aquí en La Maldita Vanidad o en otro.
Estamos, pues tú sabes que aquí se mueve el teatro por convocatorias, entonces estamos mirando convocatorias, estamos viendo a ver si hacemos una temporada del año entrante, si podemos participar en festivales. La idea es moverla mucho, la obra, darla a conocer, estar... participar en varios espacios diferentes, en eso que creo que muy es la bien. Gestión que todos los teatreros hacemos todo el tiempo sí. Cuando tenemos una obra montada.
Bueno, estás desde ya invitada, tienes que ir a ver a nuestras obras, ¿no? Para que te pongas al día con nosotros, con el retablo. Tú sabes, sí, tenemos claro. Una obra, bueno, sobre la salud mental, la crisis de la salud mental en Colombia y en el mundo, que se llama Cuando el río sueña, en homenaje a Raúl Gómez Hattin, y tenemos una obra que nos conoció precisamente el autor, Jorge Enrique Botero, que la obra se llama que la obra se llama Espérame en el cielo corazón, basada en Espérame en el cielo capitán. Esas dos no las conoces, pero serás nuestra primera invitada para cuando iniciemos también el 2026.
Ay, muchas gracias. Mira, la dirección de la Maldita Vanidad es carrera 19, número 45A21.
45A21.
Palermo, barrio Palermo.
Dieguito, ¿eso queda para que usted sepa? Queda al frente de la tienda de la señora María.
Ah, ya me ubiqué, Carlitos.
Una tiendita y amiga de nosotros. De esta emisora.
Sí, y sí, se pueden meter frente. Para comprar boletas a la www.lamalditavanidadteatro.com.
En preventa 35 vi y en taquilla 40, eso vi ahí en la página.
Sí, señor, y tenemos también, tenemos ofertas, si lo compras ahí en taquilla, dos al precio de una.
Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces tenemos una última canción. Nos vamos despidiendo porque a continuación viene el programa Sudor y Letras, en el que se combina la literatura, la poesía y los deportes. Y pues a toda nuestra audiencia decirle que este programa también entonces tiene su versión, hoy, lunes, y termina el jueves. Sí, señor. Listo, termina el jueves. Sudor y letras. Nosotros aquí, en esto que se llama Y Me Encuentro Con, pues llegamos al final. Esta es nuestra última emisión 2025. Gina, un abrazote. Despídete de nuestra audiencia, por favor.
Muchas gracias a Patín por esta invitación tan agradable. La pasé súper este momento agradable contigo. Y vuelvo y los felicito, que ojalá sean otros 10 años más en donde estén ustedes haciendo esa labor tan bonita como es la radio. Los quiero mucho, te quiero mucho y te espero en la función.
Claro que
no,
sí.
No me vas a quedar mal.
No.
Gracias a todos los oyentes. Hasta luego.
Bueno, Gina, un abrazote. A toda nuestra audiencia, entonces, feliz Navidad, feliz nuevo año 2026. Y seguramente nos encontraremos en las primeras semanas del mes de febrero, ya que Dieguito me está dando vacaciones. Espero sí, que señor. Así el cheque también sea igualito.
Así grande como las vacaciones, Carlitos.
Sí, sí. Bueno, listo. A nuestra audiencia, entonces, sí, los esperamos para nuestra próxima temporada en el año 2026. Hasta siempre.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life.